RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, Agroparlante. El primer podcast de la escuela y el día de hoy tenemos, como siempre, invitados muy especiales y damos en ese orden de ideas la bienvenida a la profesora Denise Viviana Cortés. Ella es docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, líder de programa, y el día de hoy nos va a acompañar y nos va a hablar un poco acerca de un tema muy interesante, como lo es plantas acuáticas y su relación con los sistemas continentales colombianos. Profesora Denise Viviana, bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Profe Denise, cuéntanos inicialmente un poco de tu trayectoria académica e investigativa.
Bueno, yo soy licenciada en biología y tengo una maestría y un doctorado en ciencias biológicas.
Ciencias biológicas, listo. ¿Y cómo llegas a la UNAD? ¿Qué haces acá con nosotros? Cuéntanos un poquito.
Ah, bueno, yo llegué en el año 2017, inicié como docente. Posteriormente me vinculé y fui líder del grupo de investigación en estudios ambientales aplicados de la escuela. Y desde el año pasado soy líder de la tecnología en producción agrícola.
Tecnología en producción agrícola, recordemos, y pues para quienes nos escuchan, es un programa que está articulado con la cadena de formación agrícola, ¿cierto? Entonces tenemos esta importante tecnología, al igual que el programa profesional de agronomía, la especialización en...
En biotecnología agroambiental.
Y actualmente la maestría en desarrollo rural. Entonces, invitados todos a conocer acerca de nuestra oferta académica, esta importante cadena. Profe Denise, bueno, este es un tema que definitivamente yo no conozco muy bien, y me interesa mucho, pues, acá el día de hoy podamos tener una visión muy amplia de lo que tú quieres hablarnos, que son las plantas acuáticas de sistemas continentales colombianos. Cuéntanos un poco qué es todo eso, a qué hace referencia, más o menos, pues, para que la gente que nos escucha tenga una idea clara o, pues, cercana de lo que significa la definición y conceptos más importantes de este aspecto.
Vale, bueno, las plantas acuáticas hace referencia a aquellas plantas que soportan ciertos niveles de inundación o de anegamiento del agua. Ellas pues tienen unas adaptaciones que les permiten sobrevivir estas etapas en las que el agua las cubre parcial o totalmente. Dentro de las plantas acuáticas pues encontramos como las típicas que uno ve en los sistemas acuáticos que están en contacto con el agua, pero otras como tipo árboles, por ejemplo los manglares, los mangles, que son los árboles que conforman este tipo de ecosistemas, también pueden considerarse como plantas acuáticas porque ellos toleran la inundación por efecto de la marea o de los ríos que desbordan en estas zonas.
Ok, o sea que hay diferentes tipos de, digamos, de estratos, también podría decirse así, como en agroforestería o en agronomía uno, por ejemplo, emplea plantas, por ejemplo, sumergibles. Se me ocurre a mí el arroz, por ejemplo, es un cultivo que necesita muchísima agua.
Sí, exactamente, y dentro de las plantas acuáticas, las poáceas, o sea, las de la familia del arroz, son de las más diversas porque fácilmente se adaptan como a estas condiciones.
Ok, bueno, ¿y qué es esto de los sistemas continentales colombianos y de su relación con las plantas acuáticas, profe?
Bueno, son los sistemas inundables, ciénagas, humedales, que reciben el aporte de aguas de río, de aguas dulces, mejor dicho.
Ok, o sea que todas las vertientes del río Magdalena, por ejemplo, están relacionadas en este sistema.
Sí, y Colombia pues tiene una gran cantidad de sistemas cenagosos, lagunares y humedales asociados a los grandes ríos, por ejemplo el río Cauca, el río Magdalena, está la Mojana, está la ciénaga de Zapatosa, perdón, que es la ciénaga más grande del país, la ciénaga de Santa Cruz de Lorica en la zona Caribe. Todas estas ciénagas reciben el efecto de inundación de los grandes ríos en las épocas de lluvia. Entonces es como un pulso de inundación que le da dinámica al sistema.
Muy bien. Y bueno, ¿cuál es la importancia de las plantas acuáticas más allá, digamos, de las funciones biológicas que todos conocemos y de, pues, la producción de oxígeno? ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esta importancia?
Bueno, las plantas acuáticas son un indicador del estado de conservación de los sistemas continentales acuáticos. Son importantes porque hacen parte de o brindan zonas de crecimiento para otras especies, como por ejemplo los insectos acuáticos o macroinvertebrados. Ellos anidan en las raíces o en las hojas. Los peces también desovan en estas zonas, y allí pues es una zona como de protección, porque entre las raíces es difícil que se dé el fenómeno de la depredación en estos pequeños individuos. Y también pues para las aves acuáticas es una zona de anidamiento y donde encuentran refugio y alimentación.
Pues bastante importante desde el punto de vista de biodiversidad, ¿cierto? Y bioindicador, lo entiendo yo un poco como... De los sistemas continentales colombianos. ¿Cuál sería una definición de esos sistemas continentales, profe?
Son los conocidos como humedales, o sea, en la definición Ramsar son los humedales, sino que dentro de estos humedales hay distintos tipos. Entonces, las ciénagas, por ejemplo, son sistemas un poquito más grandes conectados a la hidrodinámica de los ríos. Y es lo que yo te comentaba del pulso de inundación. Cuando el río crece, él desborda y generalmente desborda hacia las zonas de ciénaga. La ciénaga crece en tamaño y en profundidad, y digamos que son sistemas muy importantes que, cuando uno los conserva bien, evitan las inundaciones en otras zonas más urbanas o de desarrollo de las comunidades. Pero pues también están los humedales, que es como los conocemos aquí en la zona altoandina y cundiboyacense. Estos sistemas, perdón, desafortunadamente no están tan conectados con los ríos, pero pues sí por vasocomunicante, es decir, por debajo, tienen cierta conexión hidrológica.
Ok, y ahí sí hay que, más adelante, pues vamos a hablar un poquito acerca de las problemáticas que afectan pues estos sistemas, ¿no? Y en ese orden de ideas, profe, ¿cuál ha sido tu trayectoria investigativa con relación a este tema?
Yo inicié el trabajo en este tipo de plantas en el 2011 con la maestría, donde desarrollé pues un trabajo en la caracterización de manglares de la zona de Córdoba específicamente, haciendo como un análisis diferencial, porque en esa zona el río Sinú tenía anteriormente una desembocadura, pero por un proceso de lluvias y, digamos, de geografía, cambió la desembocadura, y pues esto generó un cambio en las condiciones de la zona y de los ecosistemas asociados. Entonces empecé ahí, digamos, con la maestría, y posteriormente con el doctorado continué ya ahora más con manglares también de toda la región Caribe, pero también haciendo el estudio de la dinámica de las plantas acuáticas asociadas a sistemas cenagosos.
Listo, y de toda esa trayectoria investigativa, ¿qué consideras como lo más importante que has logrado identificar o encontrar de estos sistemas continentales?
Bueno, primero que todo es reconocer la diversidad de plantas acuáticas que hay no solo en esa zona del Caribe, sino en todo el país. Son 634 especies más o menos. Hay algunos grupos muy importantes que se asocian a sistemas de raudales, por ejemplo, son familias únicas con distribución muy restringida en el país, que son pues de importancia en la conservación. También reconocer, bueno, las plantas acuáticas tienen una capacidad que es que ellas se adaptan a los periodos secos o a los periodos de alta inundación, cambiando la morfología, o sea, su estructura y toda su morfología. Y pues es como un aporte identificar cómo se ven en momentos de tiempo seco y en momentos de lluvias, porque eso pues ayuda a definir como la identificar correctamente a las especies en cada uno de sus estadios, sin que eso altere pues los conteos de biodiversidad, porque podrían identificarse como especies diferentes porque morfológicamente cambian bastante.
Muy bien, profe, pues vamos a conocer un poco más acerca de este interesante tema en el siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Agroparlante.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos en Agroparlante, hoy hablando de plantas acuáticas. La profesora Denis Viviana Cortés, experta en el área, nos ilustra un poco acerca de la importancia de estos sistemas continentales colombianos. Estaba acá leyendo cómo se denominan exactamente. Y bueno, profe, continuamos en este segundo bloque. Me gustaría que nos comentaras un poco acerca de esas problemáticas que más aquejan estos sistemas que son tan importantes para la biodiversidad, como lo veíamos antes y nos indicabas acerca de esta importante función que tienen los sistemas continentales colombianos con relación a las plantas acuáticas.
Bueno, dentro de los principales problemas que tienen los sistemas acuáticos continentales en el país, pues está la generación de obras civiles, por ejemplo la construcción de carreteras, que a veces interrumpe el flujo de o la comunicación entre los cuerpos principales, o sea los ríos, los grandes ríos, y los sistemas que se abastecen de esos ríos, como las ciénagas o los humedales. Además, porque estas obras civiles a veces lo que hacen es generar como un proceso donde se produce mucha sedimentación, que eventualmente, digamos, esa sedimentación se deposita en las ciénagas y eventualmente puede llegar a secarlas, ¿listo? Okay. Por un proceso que se llama colmatación. Esa es una. Y la otra es que en estos sistemas se hace mucho vertimiento de aguas servidas, a veces de zonas rurales, es decir, pues del consumo de las casas, pero también de procesos como la agricultura o la ganadería. ¿Y esto cómo afecta? Pues lo que hace es generar un exceso de nutrientes en los sistemas acuáticos, que eventualmente pues desequilibra el sistema y hace que las plantas acuáticas, en este caso, tengan un comportamiento o desarrollen su potencial invasor. ¿Listo?
Ok, no sé si tengas de pronto respuesta a esta inquietud que tengo, y es que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, Hidroituango o todas estas represas que generan una afectación fuerte hacia los recursos hídricos, y evidentemente pues pensaría yo que a los sistemas también continentales, ¿no? ¿Qué información o qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, el impacto que estas grandes obras generan sobre los sistemas acuáticos es, como yo te decía, todo depende del pulso de inundación. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un evento como el fenómeno del Niño, ¿sí? Donde se da un efecto de sequías, las hidroeléctricas lo que tienden es a cerrar las compuertas, es decir, que ellas interrumpen el flujo de agua que va hacia las zonas bajas. Y esto pues limita el acceso de agua hacia los sistemas aledaños, no solo el río, sino también las ciénagas, lo que genera un proceso pues de desecamiento de los sistemas acuáticos. Por el contrario, en los momentos cuando hay un fenómeno de la Niña, que es de lluvias excesivas, las hidroeléctricas lo que hacen es abrir las compuertas, pero como sale el agua como sin control, o sea, hay agua represada, ellos abren las compuertas, esa agua sale, digamos, y lo que genera es un proceso de desbordamiento no natural. Generalmente, pues, el río cuando crece, crece paulatinamente y desborda paulatinamente.
Pero como acá se llenan las represas, entonces
se abren las compuertas, el agua baja a velocidad y con mucho volumen, mucho caudal, y el río obviamente no logra contener esos volúmenes de agua, lo que hace es desbordarse más allá, o sea, desborda sobre las ciénagas, pero también sobre las comunidades rurales. Y de hecho, en el último fenómeno de la Niña, que yo estuve en campo en el 2012 más o menos, la zona de Sucre, San Benito Abad, bueno, toda una buena parte de La Mojana estaba completamente inundada, con afectación no solo sobre el cuerpo de agua, sino sobre las comunidades que vieron inundadas sus fincas, los animalitos se murieron y ellos tuvieron que hacerse hacia el lado y lado de la carretera en unas viviendas muy, muy improvisadas, muy provisionales, y todo esto fue efecto de la apertura en las compuertas. Adicionalmente, alrededor de los sistemas acuáticos, o sea, el sistema acuático no termina donde termina el espejo de agua o lo que uno observa como agua, sino que va más allá e incluye el bosque de la llanura aluvial, que es el bosque que temporalmente recibe la inundación, dependiendo de qué tanto crezca el espejo de agua o la ciénaga. Estos bosques, estas plantas que viven en estos bosques, si bien toleran la inundación, no la toleran permanentemente, sino por temporadas, o sea, un mes a tres meses más o menos. Cuando estos fenómenos ocurren con la apertura de las compuertas, el agua dura aproximadamente 8 meses, 10 meses. Y en esa zona se observó la mortandad de todo el bosque de la llanura aluvial por exceso, pues, de agua.
Claro. Y bueno, eso digamos que también tú nos mencionabas unos efectos también de la acción humana, la antrópica, ¿cierto? Entonces, evidentemente, acá hay una relación directa de la cultura ciudadana, si lo podríamos decir así. También de la pobreza, supongo, porque pues obviamente al no tener condiciones dignas las viviendas, pues la gente simplemente dispone de sus desechos, como lo más sencillo es al río, ¿no? Que uno lo ve siempre a lo largo del territorio nacional. Pero también considero importante pues mencionar que eso también tiene una relación con los planes de ordenamiento territorial de los municipios que están directamente afectados. Ganadería, también lo mencionabas. Ganadería, recordemos que el uso de diferentes medicamentos o esa carga bacterial o viral también no solamente se queda superficialmente, sino que ella también va a niveles subterráneos a través de las corrientes que van debajo del suelo. Entonces todo eso también afecta sensiblemente a estos sistemas continentales colombianos. Profe, ¿cómo sería, digamos, que esa relación entre la academia, el sector productivo, el sector público, para empezar tratando un poquito de esas soluciones que vamos a mirar un poquito adelante, para empezar a hacer esas correcciones o esas mitigaciones de estos efectos tan devastadores que hemos venido hablando en este segundo bloque?
Bueno, primero la educación, que es importante, pero de pronto no a nivel de la academia, sino en el territorio, porque las comunidades aledañas realmente son, primero, las que primero impactan sobre el sistema y, segundo, las que primero se ven afectadas cuando el sistema no responde. Estos sistemas acuáticos continentales son sistemas de amortiguación, básicamente.
Okay.
Son sistemas que, si no cumplen su función amortiguadora, pues generan un impacto desfavorable en las comunidades humanas y de gran escala. Y ahí es cuando uno ve, pues, las noticias donde que se le inundó, donde se perdieron el ganado, los animalitos, que son parte de la alimentación propia y de la economía local.
Claro.
A veces también, ya no con las inundaciones, sino con las épocas de sequía, estas son poblaciones pescaderas, de pescadores más bien, donde pues su fuente no solo de alimentación, sino de economía, está basada en el comportamiento de la ciénaga. Entonces es importante el desarrollo como de esa educación ambiental. Ellos a veces la reconocen como esos impactos que ellos generan y también las consecuencias, pero no hay como un apoyo donde se les dé una salida. Por ejemplo, son comunidades rurales, muchas veces que no cuentan ni siquiera con un sistema de acueducto, alcantarillado o el mínimo tratamiento de esas aguas, y pues ellos no pueden simplemente no generar desechos.
Claro.
Pero sí se podría hacer como alguna alternativa de manejo de esos desechos, aunque sean los desechos sólidos que se produce de pronto, los líquidos y esto no tanto.
Y ahí es donde uno pensaría que el gobierno, las diferentes regulaciones deberían entrar a formar parte de estas estrategias, sobre todo si tenemos en cuenta los índices de pobreza, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Y bueno, ¿nos ibas a comentar algo más de eso que te interrumpí ahí?
No. No, básicamente eso. Entonces es un trabajo mancomunado, es un trabajo donde la academia entra a poner un granito de arena, la comunidad también entra como ente, digamos, o actor principal en estos procesos, pero también se necesita de parte de la institucionalidad un apoyo más fuerte en las zonas.
Muy bien, profe, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy, hablando de plantas acuáticas de sistemas continentales colombianos, con la compañía de la profesora Denise Viviana Cortés, quien es experta en esta área. Y bueno, hemos venido hablando un poco acerca de la importancia de estas plantas acuáticas, de estos sistemas continentales colombianos. También revisamos a manera general algunas de las problemáticas más agobiantes de este importante sector. Y bueno, vamos a culminar este tercer bloque, profe Viviana, si te parece, con algunas recomendaciones y posibles soluciones para mitigar un poco estos efectos tan adversos que tenemos, evidentemente, hoy en día sobre estos sistemas. Entonces, profe, ya veníamos hablando un poco acerca de ese papel tan importante que juegan las comunidades, la educación, no tanto desde la academia como tal hacia las comunidades, sino una educación más amplia, un poco más, diría yo, como relacionado con la conciencia ciudadana, de ese comportamiento ético y un poco relacionado con ese sentir de las comunidades con relación al cuidado del medio ambiente y evidentemente del agua, que no solamente es un medio de producción para sus alimentos, sino también pues para mantenimiento de su propia vida. Y bueno, pues profe, ¿qué podríamos acá empezar a concluir un poco acerca de estas recomendaciones y posibles soluciones?
Bueno, digamos como lo mencionaba, es un trabajo articulado. De todas formas, sí hace parte de pronto de desarrollar un poco mejor como tecnologías para el uso del aprovechamiento. Como te decía, una de las consecuencias del vertimiento de desechos directamente sobre el cuerpo de agua es el crecimiento de las plantas acuáticas. Ellas generalmente se controla, o el sistema las controla, con los pulsos de inundación. Entonces, cuando el agua sale del sistema, arrastra buena parte de esta vegetación. Sin embargo, debido a otras acciones, a veces estos ríos o canales de comunicación entre el río principal y las ciénagas se interrumpen, y eso, sumado al vertimiento de los nutrientes, hace que se exponga, o sea, el crecimiento de estas plantas sea exponencial y también se pueda convertir en un problema. Entonces, okay, deja de ser parte del equilibrio para entrar a ser otro elemento que se suma al desequilibrio del sistema. Las plantas acuáticas tienen algunas bondades, como por ejemplo que ellas bioacumulan y retienen metales pesados y funcionan como filtros que purifican el agua. Pero cuando está este exceso de nutrientes, pues crecen sin control y también pues afectan el sistema.
Sí, aquí en Sabana yo pues tuve la experiencia de trabajar en algunos sistemas de producción de ganado de leche, y veía el problema con el buchón de agua, que es un problema también fuerte que uno también pues de como productor no le presta mucha atención, pero que con el paso del tiempo va afectando también esa calidad de las aguas que son de bebida para el ganado, y pues obviamente también hace parte del circuito hídrico de las fincas. Y entonces empieza uno a pensar pues en estrategias de regulación y como de control. Entonces, sí, obviamente pues las plantas acuáticas necesariamente tienen que tener un control y un equilibrio, que es a lo que vamos, porque ese equilibrio se ha roto, ¿cierto? Eso. Y pues hace poco también yo veía en televisión nacional, salió un profesor, no recuerdo de dónde, creo que bueno, no recuerdo dónde, y él hacía un control con algas para regular el tema de purificación de aguas, sobre todo en la costa atlántica. Esas son algunas estrategias que evidentemente pues necesitan más desarrollo tecnológico, lo que tú mencionabas, y ahí es donde uno como academia sí debería entrar a tratar de apoyar los esfuerzos de las comunidades, integrando la investigación y la innovación, sobre todo con estos problemas tan importantes. Profe, entonces, pues, ¿qué más recomendaciones podrías tú decirle a las personas que nos están escuchando en este momento?
Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ir a visitar unos sistemas lagunares en el Valle del Cauca, y lo que la corporación estaba haciendo para el manejo del buchón precisamente y otras plantas acuáticas era tan sencillo como poner una cerca, ¿listo? Y con la cerca empezaron a generar, digamos, a restringir el avance en el crecimiento de la planta sobre el espejo de agua. Y esto, y con los ensayos que se hicieron de oxígeno disuelto en la zona, se mostraba que tenía un impacto muy positivo en las condiciones de la calidad del agua.
¿Y la cerca era a los laterales o como sobre la superficie?
Sobre la superficie, y era hecha en guadua.
Ok.
Entonces, un sistema económico, sencillo, y que estaba favoreciendo el cuerpo de agua.
Muy bien. Profe, bueno, de esas posibles soluciones, evidentemente necesitamos, como hablábamos un poco, de la intervención del Estado, ¿no? Y de el sector privado. Y evidentemente de la academia, como nosotros, pues evidentemente siempre tratamos de articularnos como docentes, como investigadores. Pero hay un tema que es muy importante y lo mencionábamos al inicio, que es esa conciencia ambiental por parte de las poblaciones. Muchas veces los pobladores son muy apáticos, sobre todo a la intervención de externos en sus problemas, y esto pues es entendible porque pues finalmente son poblaciones que tienen millones y millones de problemas a diario, y no solamente ambientales sino sociales. ¿Qué podríamos nosotros decirle a esa persona que nos escucha de la importancia del cuidado de esas vertientes? ¿Cuáles serían algunas estrategias económicas para que ellos empiecen a implementar en la vertientes de aguas negras, por ejemplo, de sus viviendas? ¿A dónde se podrían ellos acercar a asesorarse? ¿Sabes algo de esto?
Bueno, yo conozco algunas experiencias exitosas de trabajo con la comunidad. Generalmente las experiencias exitosas ocurren cuando la comunidad percibe de carne propia, tocará decir, las consecuencias de las actividades que ellos han desarrollado y que han deteriorado el sistema. Y la forma en la que ellos han hecho es comunitariamente, digamos, ellos parten de su propia iniciativa y empiezan a hacer acciones. Y en esa medida, pues empiezan a convocar, ya tocará decir, de afuera hacia adentro. Ojalá no fuera así, ojalá cuando la academia llegue, logrará uno generar esas sinergias. Pero a veces ocurre al revés, la comunidad sale a buscar el apoyo de las corporaciones o de la academia para poder impulsar esto que ellos desean como corregir o empezar a enmendar en sus sistemas aledaños. Una alternativa económica que yo he visto que utilizan mucho es el ecoturismo. Entonces, el ecoturismo siempre atrae muchos visitantes y ellos, digamos, conocen las zonas, tienen la facilidad de ofrecer alimentación, o sea, una experiencia única, típica, local, pero al mismo tiempo pues necesitan ofrecer un escenario físico, digamos en este caso el ecosistema, que esté acorde a las expectativas de un turista. Entonces, en esa dinámica, ellos empiezan a ver una viabilidad económica ofreciendo la alimentación de la zona, peces de la zona y demás productos locales, acompañado de toda la historia que ellos saben del sistema, más el cuidado pues que le tienen que brindar, y de paso pues hacen esa transferencia de conocimiento. Ellos mismos hablan de la experiencia que han tenido, de cómo han visto deteriorar y cómo han podido revertir un poco esos procesos.
Muy bien, profe Denise, muchísimas gracias por ese tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión de Agroparlante. Damos un agradecimiento muy grande a la profesora Denise Viviana Cortés, que nos ha acompañado el día de hoy hablando un poco acerca de plantas acuáticas y los sistemas continentales colombianos. Profe, ¿algo más para añadir?
No, simplemente muchas gracias por la invitación a este espacio y de pronto invitarlos a todos a que cuando hagan turismo en algunas zonas, pues sea un turismo responsable, porque nosotros también a veces dejamos huella y ojalá pues que sea una huella positiva y no una huella contaminante.
Ahí está, hacer turismo responsable y a mejorar esa conciencia ambiental. Una invitación que siempre hacemos desde Agroparlante. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Los esperamos en una próxima. Hasta pronto.
Gracias.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.